Lo que vemos es que Pedro enseña que el Evangelio cambia vidas a tal forma que el creyente debe de vivir en ese cambio de vida. Y que ese cambio de vida se va a reflejar en todo área, en toda área de su vida. Y viendo lo que estuvimos viendo la semana pasada, es que porque temes a Dios, debes de ser su siervo fiel. Entonces, si el Evangelio te ha cambiado, ¿cómo debes de vivir? Y eso es lo que está respondiendo Pedro. Aquí estamos en el capítulo 2 y vamos a ver el pasaje del versículo 18 hasta el versículo 25, si Dios lo permite. Primera de Pedro 2, 18 al 25. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas que Pedro ha estado hablando? Ha estado hablando de esta esperanza viva que tenemos. No es una esperanza muerta, porque Jesucristo vino a la tierra, siendo Dios, se hizo hombre y tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, que en el sentido de que Él murió por nuestros pecados, nosotros siendo pecadores, mereciendo el castigo eterno, mereciendo la ira de Dios. Dios manda a Jesús a morir en la cruz por nosotros, para que todo aquel que confía en Él, que le confiesa como único y suficiente Salvador, tiene vida eterna. Incluso Romanos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, eso es maravilloso. Y es aún aún más maravilloso saber que es por fe, no es por nada que nosotros tengamos que hacer, como dice Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, todo aquel que le confiesa como Salvador y Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y estas son las buenas nuevas. Todo el mundo que ha creído en Jesús como único y suficiente Salvador tiene vida eterna. Entonces, es ese cambio, es esa vida, esa fe en Cristo, realmente obra un cambio en la vida, un cambio en la vida del creyente. Y lo que vamos a ver hoy en este pasaje es que Cristo murió en la cruz por ti. Debes de vivir una vida aprobada delante de Él. Cristo murió en la cruz por ti. Debes de vivir una vida aprobada delante de Él. Y lo primero para vivir una vida aprobada delante de Él es haber puesto tu fe y confianza en Él como único y suficiente Salvador. No ningún mérito tuyo, no te lo puedes ganar, sino es solamente por medio de Jesús como nuestro sustituto, como veremos en unos minutos. Ahora, ahora Pedro ha estado hablando de esa esperanza viva, y entonces ahora reflejando cómo vivir en esa esperanza viva. La semana pasada estuvimos viendo el pasaje que empieza mandando que nos debemos, como creyentes, nos debemos de someter a toda institución humana, o sea, las autoridades, como dice en versículo 13, a causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y ahora, empezando el versículo 18, dice que ahora llega a los siervos, incluso los siervos que están en las casas, y por eso lo llama criados. Luego ya, a partir del, bueno, empezando en el versículo 1 del capítulo 3, empieza a hablar sobre la relación que debe de haber entre parejas. Y lo que vemos es las relaciones que el creyente debe de llevar, y que siempre debe ser sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Todo debe de dar la vuelta alrededor del temor de Dios, por el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, aquellos que realmente hemos puesto nuestra fe, una fe genuina en Cristo como único y suficiente Salvador. El problema es cuando el creyente no tiene la actitud correcta ante el sufrimiento y reacciona mal, no dando gloria a Dios. Porque aquí lo que vemos es que empieza con los criados y luego nos da el ejemplo, porque el contexto de Primera de Pedro, estos creyentes están bajo persecución. Ahora, el área donde ellos están es bastante grande, entonces la persecución varía. Algunos es mínima, algunos es verbal, algunos es física y algunos llega hasta la muerte. Esa es la, solamente por su fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces esa persecución dependía, y a veces no les daban trabajo por ser creyentes, a veces les quitaban las tierras, a veces se aprovechaban de ellos o no iban a sus negocios. Entonces en realidad no lo debemos ver como una persecución estándar, sino que de verdad que variaba dependiendo de la persona. Y entonces en ese pasaje aquí en versículo 18 vemos que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios, vemos a Pedro ahora refiriéndose a los criados, a estos esclavos, que realmente son esclavos dentro de una casa, dentro de un hogar. Y lo que vemos es que Pedro dice: aunque sois criados, aunque sois esclavos, y aunque vuestros maestros o amos no os tratan bien, aún así debéis de reflejar la vida que Cristo nos dio. O sea, es ese ejemplo del creyente, responder correctamente. Entonces Pedro exhorta al creyente a someterse a sus amos, aún si son gente mala. Y entonces en realidad el principio aplica a todo creyente. Cualquier persona que te quiera hacer daño, aún así, trátale bien. Porque sabemos que en Mateo, Cristo, él exhorta, dice: ama a tus enemigos. Ama incluso a tus enemigos. Pues por eso vemos aquí incluso a los criados, que seguramente lo tenían bastante mal. Vemos como que esa exhortación nos aplica a nosotros. Porque aquellos que soportan el sufrimiento por hacer lo malo, pues si soportan el sufrimiento y por hacer lo malo, entonces no es de ningún beneficio. Pero si soportas lo malo porque por hacer lo bueno, entonces hay aprobación, y esa aprobación viene de Dios. Entonces lo que Pedro hace es recuerda a los creyentes que han sido llamados a sufrir basándose en el ejemplo de Cristo, y que el sufrimiento de los creyentes puede ser como el de Cristo, que por su ejemplo, por su testimonio, puede ser que alguien venga al arrepentimiento, que alguien realmente sea salvo y ponga su fe y confianza en Jesús como único y suficiente Salvador. Porque sabemos que Cristo sufrió injusticia, aunque no hizo pecado, como dice la Escritura. Fue maltratado, fue insultado, pero aún así él encomendó su causa a Dios Padre. El propósito del sufrimiento de la cruz era para salvarnos y para que todo el mundo invocara el nombre de Cristo y fuera salvo. Y por eso vemos la paciencia de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero entonces lo que exhorta es también y recuerda que antes que el creyente, antes que había puesto su fe en Cristo, andaba en un camino erróneo, andaba completamente como que perdido, porque el único camino al cielo es Jesucristo, nos dice la Escritura. Entonces aquí vemos en versículo 1, versículo 18, desde el versículo 18 al versículo 20, que debes de vivir una vida aprobada delante de Dios, soportando injusticia. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz por ti. Vive una vida aprobada delante de Él, y primero, soportando injusticia. Versículo 18 al 20, de 1 Pedro 2, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces lo primero que exhorta aquí en el versículo 18 es a los criados, y dice: estad sujetos, o sea, que se sometan, que estén bajo su control, con todo el respeto, que tiene que ver con un temor reverente. Incluso aquellos que son, dice ahí, difíciles de soportar, y literalmente en el original tiene que ver con alguien que es injusto, alguien que es deshonesto, alguien que está torcido en su moralidad, alguien que realmente está en una bancarrota moral. Entonces hay que someterse incluso a estas personas. Y luego dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esa palabra afables tiene que ver con gentiles, con aquellos, o sea, no solamente con los amables y con los buenos, sino también con los difíciles de soportar. Ahora, eso debe ser bastante difícil para un esclavo, ¿no? Cuando un amo, a lo mejor, bueno, se aprovecha de cualquier forma al esclavo, debe ser difícil soportar. Pero la exhortación aquí es porque has conocido a Cristo como único y suficiente Salvador. Y luego va a dar el ejemplo de Cristo, como que Él sufrió. Debemos también de vivir en reflejando una vida aprobada delante de Dios, soportando injusticia. Ahora, ¿cómo podía ser uno esclavo? Ahora, bueno, como hoy día, o sea, no, hay esclavos aún hoy día, pero definitivamente era un poquito diferente, porque uno podía ser esclavo a fuerzas, o sea, por guerra, por secuestro, o a lo mejor nacido en esclavitud, pero también podía ser esclavo por voluntad propia, porque si tenía que pagar deudas, o si no podía sostenerse, no podía sustentar a su familia, entonces, en vez de morir, pues ellos se vendían a la esclavitud. Ahora, un esclavo en los tiempos del Nuevo Testamento no eran independientes, sino que estaban bajo el control de sus amos, entonces podrían sufrir un maltrato bastante brutal de sus amos. Incluso los hijos nacidos en la esclavitud pertenecían al amo. Entonces, estos esclavos no tenían derechos y eran especialmente vulnerables. Entonces, por eso la exhortación de Pedro es que se mantengan firmes y que estén sujetos a ellos, obviamente en lo que la palabra de Dios lo permite. Si les dicen que hagan algo opuesto a la palabra de Dios, entonces es obvio que deben de obedecer primero a Dios. Y por eso luego va a decir, a causa de la conciencia, pero iba a decir, pero si haciendo lo bueno sufrís, ¿no? Versículo 20, y lo soportáis, es ciertamente aprobado delante de Dios. Entonces, si habéis hecho algo bueno, algo que Dios dice en su palabra, y lo habéis seguido a Dios, y entonces sufrís, entonces es aprobado delante de Dios. Pero veremos eso en un par de minutos. Y entonces, vemos aquí que Pedro en realidad, o sea, no condena la esclavitud, pero eso no significa que lo permite. Nada más que el punto de Pedro es exhortar a los creyentes en la situación de vida en donde ellos están. Y en este caso son estos esclavos. Y lo que exhorta es que el creyente debe responder de una forma piadosa ante la persecución, ante la opresión, ante las dificultades. Que la razón es que el esclavo debe someterse a su amo. ¿Por qué? Por su relación con Dios. Porque Dios le ha cambiado, entonces debe someterse. Y ese motivo de sumisión y servicio es por respeto. Respeto a Dios. No necesariamente al amo, sino a Dios. Y entonces deben de ser irreprensibles. Incluso Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, da igual la situación en la que estés, si eres creyente debes de resplandecer como luminares en el mundo. O sea, de ser irreprensibles, sino siempre hacer lo bueno, como Cristo. En Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¡sed salvos de esta perversa generación! Entonces, el sentido es que no debemos de violar la palabra de Dios. Obviamente va a llegar al punto que como son perversos, algunos de ellos son perversos, algunos de ellos no tienen en cuenta a Dios, pues te van a pedir que hagas algo en contra de Dios. Y entonces no debemos de seguir esta perversa generación, sino que debemos de ser buenos como Dios quiere. Incluso el punto de Pedro es que el esclavo no puede optar por no obedecer a su amo terrenal. ¿Por qué? Porque debe, al obedecer a su amo terrenal está obedeciendo a su amo celestial, está obedeciendo a Dios. Incluso, como mencioné antes, ahí en Mateo 5, 43 y 44 dice, amarás a tu... ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, está hablando Jesús y dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces eso es una forma de vida diferente a lo que el resto del mundo hace, sino que el resto del mundo lo que quiere hacer, tiene un enemigo, lo odia, ¿no? Como el dicho, al enemigo ni agua, ¿no? Hay ese dicho, ¿por qué? Porque hay ese odio hacia el enemigo, pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura y el Evangelio de Jesucristo dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Entonces, incluso a estos criados, a estos esclavos de las casas, les dice, mira, debes de amar a tu prójimo, debes de amar incluso a tus enemigos. Y por eso les dicen, aquí en 1 Pedro 2, 18, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, y amables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora, ¿por qué? Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Ahora es interesante porque esa palabra aprobación en el original tiene que es la palabra gracia. Es la palabra favor, un favor inmerecido. Entonces esto recibe, que recibes gracia. Aún en esa prueba, aún en esa dificultad, aún en esa opresión, recibes gracia de Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora, vemos estas molestias que literalmente tienen que ver con dolor físico, con un sufrimiento, incluso puede llegar hasta a un sufrimiento espiritual. Entonces, este dolor, estas molestias, padeciendo, tiene que ver con un sufrimiento extremo que incluso puede llegar hasta la muerte, esa clase de sufrimiento. Incluso dice, sufre molestias padeciendo injustamente, o sea, aún sufriendo injusticia, que es maldad recibida sin razón. Entonces ahora Pedro da la razón por la cual la sumisión hacia los amos debe de ser practicada. Porque dice, mira, aquellos que sufren injustamente, pues reciben su recompensa de Dios. Y esto aplica a todo creyente en cualquier situación. Está hablando a los criados, pero en realidad es algo bastante general. En cualquier dificultad, en cualquier circunstancia, da igual en cuál situación te encuentras, esto te aplica a ti. Si sufres injustamente, recibes aprobación, recibes esta gracia. E inmediatamente sabemos que recibimos la gracia de Dios para poder soportar, pero también se está refiriendo, como somos salvos, esa gracia que nos lleva a la salvación, esa futura salvación, esa esperanza viva de la cual Pedro ha estado hablando hasta este punto. Y vemos esta mención ahí, la conciencia, si sufrís por causa de la conciencia, y sabemos que la conciencia es ese testimonio interno, ¿no? De la ley que ha puesto Dios en nuestros corazones para saber lo bueno y lo malo. Porque a un niño no tienes que decir lo bueno o lo malo. Él sabe si miente, está haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque tienes conciencia. Incluso en Romanos 2:15 dice que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, está hablando de esa conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, incluso la conciencia nos prueba de que hay un Dios en los cielos, porque Él nos ha dado su conciencia. Nos ha dado conciencia para que nosotros sepamos cómo discernir. Incluso eso es lo que nos acusa para darnos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Pero vemos esa conciencia. Incluso en 1 Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia, ¿no? Eso es lo que exhorta al creyente, que tenga buena conciencia, que no piense en lo malo, que tenga esa buena conciencia. Dice, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. También en Hechos 24:16, aquí Pablo dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Tiene que tener una conciencia pura. Eso era Hechos 24:16. Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia. O sea, la buena conciencia. El creyente debe de mantenerlo. 1 Timoteo 3:9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pero ¿qué pasa? Hay también el opuesto. Hay aquellos que han, lo que la Escritura dice, cauterizado la conciencia. O sea, que la han destruido. La han puesto como callos en la conciencia. Porque han hecho lo malo tantas veces que ya lo malo no les afecta. Pueden robar, no les afecta. Pueden mentir, no les afecta. Pueden incluso matar a alguien y no les afecta. ¿Por qué? Porque han pecado y han seguido pecando y han seguido pecando. Y cuando les han dado la conciencia, eso no es nada malo. Empiezan a justificarse. Pero es esa conciencia, esa conciencia mala. Y eso en 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? Esa conciencia cauterizada, que la han destruido. Y entonces aquí lo que está hablando aquí en versículo 19, 1 Pedro 2:19, dice, porque esto merece aprobación. ¿El qué? Sufrir injustamente. O sea, si te hacen sufrir porque has hecho lo bueno, porque tienes una buena conciencia delante de Dios, dice, esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Incluso en versículo 20, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Verdad? Si hay una persona que roba un banco y le echan en la cárcel y dice, oh, es que estoy sufriendo injustamente. No, tú has robado el banco, tú mereces ese castigo, ¿no? Es la misma idea. O sea, si has hecho algo malo, entonces debes de sufrir, debes de recibir justicia. Entonces dice, no os exaltéis, no digáis, oh, es que estoy sufriendo injusticia estoy sufriendo piadosamente. No puedes decir eso porque has hecho lo malo. Entonces no te debes de alabar. Y por eso aquí en el siglo 20 dice, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Y abofeteados obviamente tiene que ver con dar bofetadas, ¿no? Tratar duramente, golpear. Y lo soportáis, tiene que ver con mantenerse firme, tener esa paciencia, continuar perseverando. Dice, más, si haciendo lo bueno sufrís, o sea, tenéis ese sufrimiento extremo, haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, o sea, os mantenéis firme, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿no? Ciertamente esto es aprobado. Otra vez aparece esa palabra gracia en el original, que es ese favor. Entonces, ciertamente esto es aprobado, ciertamente como que Dios da esa gracia para poder soportar. Pero ¿qué pasa? Que no hay ningún mérito si sufres pacientemente por hacer lo malo. ¿Por qué? Porque lo mereces. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias en las que los creyentes serán recompensados? En 1 Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias en las que el creyente va a ser recompensado cuando le maltratan? Es cuando ha hecho lo bueno, cuando se ha mantenido firme en la voluntad de Dios, en lo que la palabra de Dios dice. Y entonces hay esa recompensa final, que es la salvación, pero también la gracia de Dios. Y esa gracia es suficiente. Como dice 2 Corintios 12:9, cuando Pablo está orando para que le ayude en esta debilidad que él tiene física, dice: mi gracia es suficiente. Y esa es la respuesta que Dios le da. Y dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, debes de vivir una vida aprobada delante de Él, delante de Dios, porque Cristo murió en la cruz por ti. Porque si realmente has puesto tu fe y confianza en Él, tienes esta esperanza viva, y debes de vivir para Dios una vida aprobada, soportando injusticia. Entonces, cuando alguien te trata duramente, puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, puede ser en donde sea, la situación varía en cada circunstancia, aún así debes de responder adecuadamente. Aún así debes de soportar esa injusticia, por muy difícil o por muy grande o sea la que sea, porque debes de vivir una vida aprobada delante de Dios, soportando injusticia. Pero no solamente soportando injusticia, sino que también aquí el pasaje nos dice que debes de vivir una vida aprobada delante de Dios, imitando a Cristo. Imitando a Cristo. Porque lo que acabamos de ver en esos tres versículos es difícil de llevar, ¿no? Espérate, ¿tengo que sufrir? ¿Tengo que soportar injusticia? O sea, lo más fácil es responder mal, ¿no? Lo más fácil es responder con venganza. Es responder como que le voy a hacer aún más daño que lo que me ha hecho a mí. Pero el creyente no debe hacer eso, sino que debe soportar injusticia, incluso imitar a Cristo. Porque del versículo 21 al versículo 23, ahora da el ejemplo de Cristo. Y si recordáis el pasaje que leímos allí en Isaías 53, vamos a ver que Pedro se está refiriendo, inspirado por el Espíritu Santo, se está refiriendo al pasaje ahí de Isaías 53. Y aquí en versículo 21, 1 Pedro 2:21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces vemos que aún debemos de vivir una vida aprobada delante de Dios, imitando a Cristo. Y eso es lo que nos dice en versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Ahora sabemos que el creyente ha sido llamado para la salvación, pero también está refiriendo a llamados para el sufrimiento, porque a Cristo le persiguieron. Entonces, si le persiguieron a Él, también a los que le siguen, también a los cristianos, a los creyentes. Entonces vemos que obviamente aquí el sufrimiento de Cristo es un poquito diferente, porque Cristo, que es el siervo que sufrió para quitar el pecado del mundo. Ahí dice que padeció, dice, porque también Cristo padeció, que tiene que ver con ese sufrimiento extremo. Dice: por nosotros, dejándonos ejemplo. Ahora, esa palabra ejemplo es bastante interesante en el original, porque tiene que ver con un patrón a seguir, un modelo. Incluso, como hacen con los niños, ¿no? Cuando los niños están aprendiendo el abecedario, lo que hacen es que les hacen las letras así para que solamente las tengan que trazar, ¿no? Ese es el ejemplo que tienen, y ese es el ejemplo que deben de seguir. Pues, eso es lo que significa esa palabra, el ejemplo a seguir. Y el ejemplo, ¿quién es el ejemplo? El ejemplo es Cristo. A Él es en quien debemos de poner el enfoque, a Él es en quien debemos de trazar su vida, trazar su conducta, es ser como Él. Si somos cristianos, debemos de ser como Cristo. Y Él actuó correctamente. Entonces, siguiendo este patrón, ¿no? Este patrón a seguir, este modelo. Incluso dice, para que sigáis sus pisadas. Esa palabra de seguir, de sigáis, tiene que ver con imitar, ¿no? Seguir las pisadas exactas de alguien. Vivir de la misma forma. Incluso esa idea de pisadas tiene que ver con las impresiones que hace el pie. Por ejemplo, en una playa, ¿no? Vas siguiendo a alguien en la playa y tú puedes ver las pisadas que ellos hacen. Incluso, si tú quieres, puedes poner tus pisadas exactamente en las suyas. Y esa es la idea que nos está dando el pasaje. De seguir las pisadas exactas de Cristo, las impresiones de sus pies. Es el récord de conducta que Él llevó, que Él tiene. La vida que deja, que Él dejó para que nosotros la sigamos. Ese es el ejemplo, el cual es Cristo. Y es un ejemplo perfecto. Es un ejemplo puro. Debemos de seguir sus pisadas. Porque Cristo sufrió para ti. Cristo se hizo tu sustituto para que pudieras recibir la salvación. Ese es el sacrificio que Él hizo. Y debemos de seguir el ejemplo de su sacrificio. Porque hemos sido llamados para la salvación. Incluso sabemos que el creyente va a recibir persecución, va a sufrir, porque Jesús nos lo dijo en Juan 15:20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, está hablando Cristo, dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En Lucas 21, del 12 al 13, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Ahora, justo antes, en ese contexto, está hablando de las cosas escatológicas del futuro. Y entonces dice, pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Tenemos que reconocer esa idea de que vamos a padecer persecución, pero ahí nos dice, será ocasión para dar testimonio. Entonces, aunque el sacrificio de Cristo es diferente al creyente, porque el sacrificio de Él es para sustituirnos, para que nosotros no tengamos que padecer por nuestra culpa, como merecemos, como pecadores, pero Cristo tomó el pecado sobre sí mismo, como leímos ahí en Isaías 53, para que nosotros pudiésemos tener relación con Dios y acercarnos a Él. Incluso en 1 de Pedro 1, 18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En 1 de Pedro 3, 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y entonces por eso dice, padeció una sola vez. ¿Por qué? Porque eso fue suficiente. Siendo 100% hombre, 100% Dios, Él pudo morir por nosotros y Él pudo y él pudo satisfacer la ira de Dios que nosotros merecíamos. Él la llevó sobre sí, tomando el castigo. Y eso es lo que nos dice ahora aquí en 1 Pedro 2, versículo 22. Porque dice, el cual no hizo pecado. O sea, Él no lo merecía, porque Él no pecó. Ni se halló engaño en su boca. Y esa idea de engaño, literalmente tiene que ver con un cebo, ¿no? Con un anzuelo, ¿no? Cuando vas a pescar, te pones un cebo ahí en el anzuelo para que cuando venga el pez, se lo coma. Pero le has engañado. En realidad no es para que se alimente, sino es para que tú te alimentes del pez. Entonces la has engañado. Entonces ahí viene esa idea. Dice que no se halló engaño en su boca, ¿no? Que no puso ese anzuelo. No intentó engañar. No engañó en su boca. Y Cristo es el único, porque no hizo pecado. Ahora, aquí no dice que Cristo resistió. O sea, que Cristo resistió el pecado, sino que aquí dice que nunca hizo pecado. Hay una diferencia. Cristo nunca hizo pecado. Porque nosotros podemos resistir al pecado si nos sometemos a Dios. Pero Cristo no solamente hizo eso, sino que Él nunca pecó. Y por eso aquí dice en 1 Pedro 2:22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En 2 Corintios 5:21, hablando de Cristo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién le hizo pecado? Dios. Dios Padre le hizo pecado a Dios Hijo. Y dice, lo hizo por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Cristo tomó nuestra injusticia y la cargó sobre Él y la pagó delante de Dios, muriendo en la cruz por nosotros. Pero resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y entonces, Él tomó nuestra injusticia, como somos pecadores, y Él nos dio su justicia al haber pagado por nosotros. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está hablando de Cristo, que no pecó, pero Él intercede por nosotros. En 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Está hablando de Jesús. Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Entonces el propósito de Pedro, aquí inspirado por el Espíritu Santo, es dar a Cristo como un ejemplo a seguir. Porque no pecó. Incluso vemos esta clase de servicio y esta clase de sufrimiento que vino para servir de una forma muy servicial, porque en Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, por medio de Jesucristo tenemos la salvación. Y entonces vemos aquí el versículo 23, porque lo que vemos es que debemos vivir una vida aprobada delante de Dios, imitando a Cristo. Y aquí en versículo 23 vemos que aun cuando padecía, Él lo encomienda a Dios. Porque dice, versículo 23, que cuando le maldecían, no respondía. O sea, cuando arrojaban abuso verbal, no le maldecían, le gritaban insultándole. Dice que él no respondía, en el sentido de que no devolvía un insulto, no respondía de una forma malvada. Dice, no respondía con maldición. Cuando padecía ese sufrimiento extremo, no amenazaba. O sea, no era amenazar, es una expresión de intención de hacer lo malo, de responder con maldad, de hacer daño. Entonces dice, pero sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces lo dejaba en las manos. ¿Lo dejaba en las manos de quién? De Dios Padre, para juzgar, el que juzga, el que evalúa. Pero realmente en la mentalidad hebrea tiene que ver con el que gobierna, el que reina. Entonces aún Cristo, siendo Dios, lo deja en las manos, aún cuando él puede responder, pero le tratan mal y él sufre, él no responde mal, él no busca hacer mal a los demás, sino que él responde adecuadamente y lo encomienda en las manos de Dios. Incluso vemos a este Dios que juzga justamente. Y lo que Pedro está enfatizando es que Cristo no vivió aparte de los ataques. Cristo no vivió aparte del odio o de la opresión o de la oposición. No vivió aparte de personas hostiles que le atacaban y que siempre estaban ahí para intentar destruirle. Pero aún, sino que Cristo, aún sufriendo de una forma bastante severa, insultos, incluso físicamente, no respondió con ira. Y no respondió con venganza, sino que lo encomendó a Dios. Y por eso vemos, bueno, el pasaje que leímos ahí en Isaías 53, versículo 5 al 7, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, viendo el silencio de Cristo, ¿no? Ante los que le afligían, ante los que le dañaban, es una evidencia de que él no tenía un espíritu vengador, un espíritu de ira. Incluso cuando Pilato le pregunta, dice: ¿no dices nada? ¿No respondes? Esto es en Marcos 15, 4 al 5. Marcos 15, 4 al 5. Dice: pero mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Entonces el silencio de Cristo realmente muestra la confianza en este juez justo, en el que él va a vindicar. Y no intentó, Jesús no intentó devolver daño, no intentó vengarse, sino que lo entregó en las manos de Dios. Y Romanos 12, 19 al 21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, viendo este ejemplo de Cristo, cómo él respondió. Y entonces, por cuanto Cristo murió en la cruz por ti, debes vivir una vida aprobada delante de él, soportando injusticia, imitando a Cristo. Incluso, por último, vemos del versículo 24 al versículo 25, viviendo justamente, viviendo de una forma agradable delante de él, viviendo justamente. Y aquí en versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Este es Cristo, que llevó él mismo. Él fue nuestro sustituto, el que pagó la deuda que nosotros debíamos. Ahora, se puede ilustrar esto de muchas formas, pero yo estaba pensando hoy de cuando yo trabajé en Estados Unidos durante un periodo de tiempo. Trabajé vendiendo seguros de coche, de casa, de moto, de diferentes clases, ¿no? Para asegurar tu vehículo, asegurar tu casa. Y entonces también, no solamente los vendía, sino que también cuando venían con problemas o cuando tenían que decir: mira, tuve un accidente y necesito que el seguro pague. Y una vez recuerdo que una persona me estaba contando de alguien que había tenido que se había accidentado con tres otros coches. Pero no era un accidente normal, porque esta persona lo único que estaba haciendo es le acababan de dar luz verde en el semáforo, y entonces esa persona fue a dar la curva, pero no saben exactamente qué ocurrió, pero esa persona se chocó con tres coches que estaban ahí en ese lado que cruzaba, ¿no? Entonces esta persona fue y accidentó con tres coches. Ahora, causó un montón de daño, y entonces te puedes imaginar el daño, porque no eran coches normales, sino que eran coches caros. Incluso había gente que se hizo daño. Entonces, de repente llega esta persona y dice: yo no puedo pagar, o sea, necesito que el seguro pague. Y entonces, obviamente, como sabéis, los seguros pues tiene una cantidad que paga. Y al final el seguro pudo pagar todo, pero el punto es que, a ver, esa persona no podía pagar esa deuda de miles de euros que había causado. Ahora, eso es una ilustración bastante simple, una ilustración bastante limitada, porque todas las ilustraciones son limitadas, pero eso ilustra el punto en lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros tenemos una deuda que no podemos pagar, porque somos pecadores, y merecemos el castigo eterno. Merecemos la ira de Dios, que no podemos escapar, porque somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, basándonos en eso, dice en Romanos 6:23, porque cuando todos pecaron, están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. No tenemos ninguna clase de acceso a Dios, pero Cristo sí podía pagar. Y era el único que podía pagar. Y entonces, vemos que Dios, reconociendo que es el único que puede pagar, manda a su Hijo, que es Dios, le manda, se hace carne y paga por nosotros, y es nuestro sustituto, ¿no? Que Él es el pago por nosotros. Tomando toda la ira por completo, toda la ira de Dios sobre sí mismo. Y viendo este gran perdón, este gran sacrificio, y por medio de este gran sacrificio, como Él es el que llevó, aquí nos dice en 1 Pedro 2:24, Él es el quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todo lo que vemos aquí, que debemos de vivir una vida aprobada delante de Dios, viviendo justamente. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nosotros. Él es nuestro sustituto, pagando en nuestra deuda. Y entonces, porque ahí lo dice, versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y esa palabra madero tiene que ver con ese pedazo de madera en el sentido en la cruz, e incluso en Deuteronomio 21:23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta la enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, es en él colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, al Cristo padecer sobre el madero, vemos que Él es maldito. Él toma la maldición que nosotros merecemos. Él es maldito de Dios por nosotros, porque Él es nuestro sustituto como pecadores. Él toma nuestro pecado y nos sustituye. O sea, y toma nuestro pecado y muere en la cruz por nosotros. Y Dios acepta ese pago. Acepta ese pago de su ira. Y dice, ya la deuda ha sido pagada. No hay más necesidad de pago. Solamente hay que aceptar el sacrificio de Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces en 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces el propósito del sacrificio de Cristo es para que el creyente viva una nueva vida. En 1 Pedro 4, versículo 1 al 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme las concupiscencias o los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Como dice ahí el versículo 24 que estamos viendo en 1 Pedro 2:24, ahí al final dice, para que vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y esa herida es la herida que Cristo tomó el castigo por nosotros, por el pecado, esa herida que nosotros merecíamos, Él la tomó y nos sanó. Como dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces llegamos aquí al versículo 25 porque vemos dónde estábamos, dónde estaba el creyente antes de confiar en Jesús. Y lo que dice ahí es que éramos como ovejas descarriadas. Y esa palabra descarriada tiene que ver con que están en error, que han abandonado la verdad, caminar sin rumbo. Pero ahora, ahí nos dice, pero ahora, por medio del sacrificio de Cristo, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y entonces ahí está hablando de ese obispo, el que guarda, el sobreveedor. Y entonces el creyente, tomando el ejemplo de Cristo, debe de vivir una vida que brille como ejemplo hacia los inconversos. ¿Para qué? Para guiarles al Señor. Y entonces solo Cristo vivió una vida sin pecado, y Él pagó por nuestro pecado con su vida. Entonces vemos aquí, volviendo a Cristo, que es el sobreveedor absoluto, el que gobierna sobre la iglesia como Señor. Entonces el creyente debe de siempre tener una actitud correcta ante el sufrimiento y nunca reaccionar mal, aún en las dificultades, en las circunstancias difíciles, sea cual sea, porque debemos de soportar injusticia. Debemos de imitar a Cristo y debemos de vivir justamente, o sea, vivir de una forma que agrada a Dios, para, como dice ahí el versículo 24, para que vivamos a la justicia, vivamos de una forma justa. Entonces, por cuanto Cristo murió en la cruz por ti, debes de vivir una vida aprobada delante de Él, soportando injusticia, imitando a Cristo y viviendo justamente delante de Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo y este gran sacrificio, que soportó tanto sufrimiento para morir en la cruz por nosotros y darnos esperanza viva, vida eterna por medio de Jesucristo, únicamente por fe. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esta nueva vida en Cristo. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador personal, que venga al arrepentimiento. Tú conoces corazones y te pedimos que obres como solo tú puedes. Crea un avivamiento entre nosotros. Te pedimos que nos ayudes a testificar y que haya almas salvas, que se den cuenta de su necesidad de un Salvador y del gran sacrificio de Cristo para ellos y para nosotros. Gracias, Señor, por salvarnos. Ayúdanos a vivir una vida que te agrada, una vida aprobada delante de ti, aún en sufrimiento. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.